Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE. Desde las 6 estamos contando lo que está pasando y que tiene como escenario principal Panamá. Allí ha concluido la cumbre iberoamericana y lo ha hecho con varios mensajes del presidente del gobierno. Mensajes, por ejemplo, sobre la situación en Cataluña. Mariano Rajoy va a estar el miércoles en Barcelona para participar en una reunión de países del Mediterráneo. No tiene pensado verse con Artur Mas, pero le lanza un mensaje al presidente de la Generalitat.
La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
Mensaje cuando desde Cataluña se pide al gobierno de Mariano Rajoy serenidad y respeto a la democracia y a la ley. Una ley que parece que se les olvida al gobierno catalán, no permite la realización de un referéndum soberanista. Lo hacía el portavoz del gobierno de Artur Mas, Francesc Homs.
Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley. Y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla.
En las últimas horas hemos escuchado también un mensaje más a propósito de todo este ambiente creado por Artur Mas para sacar adelante su consulta soberanista. Es un testimonio de peso del presidente de la patronal, de Joan Rosell, que pide diálogo entre las partes y trata de quitar hierro al plantón que Artur Mas dio a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el pasado jueves.
Yo lo que querría es que todos hablaran las horas y el tiempo que hiciera falta, que tuvieran presente lo que está pasando aquí. Este es el gran problema, porque los que vivimos en Cataluña vemos cuál es la situación de la sociedad catalana y probablemente fuera de aquí es difícil interpretar lo que está pasando.
¿Qué es lo que está pasando?
Escuchábamos hace tan solo unos minutos a Mariano Rajoy en Panamá hablando de Cataluña y ahí también ha hablado de economía. Lo hace en un tono muy optimista, en la línea de lo que hemos escuchado en los últimos días, como por ejemplo esos mensajes que lanzaba el jueves y el viernes en Nueva York Emilio Botín, el presidente del Banco Santander. Pues bien, el jefe del Ejecutivo español asegura que estamos saliendo de la crisis.
Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis, con una economía saneada y reforzada, y que aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo.
Mensaje optimista de la economía que coincide con el del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Montoro asegura que el próximo año será el del crecimiento y el del empleo.
Estamos a las puertas mismas del crecimiento económico y de la creación de empleo. Lo tenemos que decir así, de forma directa, sencilla y pronosticable, porque va a ser así. El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Una visión del gobierno que no comparte el Partido Socialista. Su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, pide al gobierno que no hable de recuperación porque la economía no son solo los grandes números.
No puedes hablar de recuperación mientras atacas la igualdad de oportunidades. No puedes hablar de recuperación. Y es que la economía no son los grandes números, es la vida de la gente. Este es el problema para el PP. Es la vida de la gente.
Este domingo se cumplen, por cierto, 2 años desde que ETA se vio forzada a poner fin a medio siglo de violencia terrorista. La banda sigue, aún así, 2 años después, empecinada en sentar al gobierno a negociar. Coincide este aniversario con la posible derogación mañana de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo, lo que beneficiaría a centenares de presos etarras con largas condenas pendientes. El líder de los socialistas vascos, Patxi López, aseguraba en las últimas horas que hay un trabajo importante por hacer para conseguir la convivencia sin olvidar.
Ahora tenemos que hacer que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas. Y tenemos
que consolidar la convivencia, una convivencia que se base en la memoria, en la dignidad, en la justicia, en la democracia, que reconozca nuestra pluralidad y nuestra diversidad. Ese es el objetivo.
En estas últimas horas hemos escuchado también las críticas de la izquierda al cara a cara entre María Dolores de Cospedal y el ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Desde el PSOE y desde Izquierda Unida se sigue dando más veracidad a las palabras del ex tesorero que a las de la número 2 del PP. Vamos a escuchar al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara.
Rajoy y ahora Cospedal van a seguir caminando de mentira en mentira hasta la derrota final, porque la mentira en esta ocasión tiene que ser derrotada y la verdad tiene que ponerse encima de la mesa de los juzgados.
El presidente Mariano Rajoy ha defendido desde Panamá su número 2. Dice que sigue teniendo plena confianza en ella.
Sí, sí, por supuesto que sigo manteniendo la confianza en la señora Cospedal. No tenga usted la más mínima duda, es una magnífica secretaria general.
Son los sonidos del domingo, pero hay más noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
Miles de manifestantes han salido a las calles de Portugal e Italia para protestar contra las nuevas medidas de austeridad y los recortes efectuados por sus gobiernos. En Portugal y convocados por la Comisión General de Trabajadores Portugueses, se han criticado los recortes del Ejecutivo de Passos Coelho y se han anunciado nuevas protestas para derribarlo.
El presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que si la alumna gitana de origen kosovar que fue deportada la pasada semana solicita su regreso para proseguir sus estudios, esta podrá hacerlo, no así su familia. París concluye que la expulsión estaba justificada y la niña, Leonarda, dice que no quiere volver sin sus padres.
Hoy se celebra en España el Día Mundial de las Misiones, conocido popularmente como DOMUN. España es la primera potencia exportadora de misioneros. Con 13.000 sacerdotes, religiosas y laicos fuera de nuestras fronteras, somos, junto a Italia y México, el país que más aporta a las misiones.
El Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado la petición de la Fiscalía, reduciéndole a Silvio Berlusconi de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En cualquier caso, la inhabilitación no tendrá efecto inmediato, puesto que Berlusconi sigue siendo senador.
Se cumplen 2 años sin violencia de la banda terrorista ETA. Aún así, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se advierte de que el proceso no ha finalizado aún y que si bien ETA ha perdido, Batasuna ha ganado. Todos los expertos concluyen que nos encontramos en la fase final.
Según indica la instrucción, los padres de Asunta pactaron la muerte de la niña por un razonamiento perverso. Los investigadores conjeturan que ella se había cansado de ser madre y que el padre de la menor habría actuado por dependencia.
Y vamos a buscar también la previsión del tiempo para este domingo, Juanma.
Hoy tendremos cielos muy nubosos en Galicia, acompañados por lluvias débiles que pueden ser moderadas en el oeste y poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el extremo sureste peninsular. Lluvias débiles más probables en Pirineos, donde pueden ir acompañadas de tormenta, tendiendo a disminuir las nubes y cesar las precipitaciones a medida que vaya avanzando el día. Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso en zonas de la mitad este peninsular. En el resto habrá pocos cambios.
El Titanic sigue ofreciendo suculentos beneficios. Por el violín de uno de los componentes de la orquesta, acaba de pagarse un precio récord, 900.000 libras, alrededor de 1 millón de euros. 10 minutos duró la subasta, Begoña Pérez.
El violín fue vendido anoche por 900.000 libras, en torno a 1 millón de euros, un precio récord en tan solo 10 minutos de subasta en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Así fue adjudicado este instrumento, cuyo comprador, según la BBC, podría ser británico. El precio de salida fueron apenas 60 euros, pero en 2 minutos ya había superado los 115.000 euros. El violín fue, por lo visto, utilizado para calmar a los pasajeros del Titanic. El músico que lo tocó fue Wallace Hartley, que falleció junto a los 1.517 pasajeros que perdieron la vida en el naufragio. Según el responsable de la subasta, Alan Albridge, se trataba de la pieza más rara y más simbólica de la memoria del Titanic. En la casa de subastas que se hizo cargo de la puja necesitó 7 años para comprobar la autenticidad del instrumento. Según los expertos, la madera todavía contenía restos de agua salada. El violín sobrevivió, supuestamente, en una caja de cuero atada al cuerpo del músico que lo interpretó. Su prometida confesó más tarde en un diario que fue rescatado y enviado a ella, aunque hay quien todavía duda de su autenticidad.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sanz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
María resbaló en la bañera y se fracturó la muñeca al apoyarse.
Y podía haber sido más grave. Muchas personas se rompen la cadera. Cambia ella la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex y evita riesgos en 6 horas y sin obras.
Elige la protección de la calidad Antidex, recomendada por traumatólogos y geriatras. 902-43-1111 o antidex.es.
La Mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Es el día del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, que tienen por finalidad animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad para la difusión del Evangelio, Faustino Catalina.
En esta jornada, con el lema Fe más Caridad igual a Misión, la Iglesia invita a rezar y colaborar económicamente con la labor evangelizadora que realizan los misioneros por todos los rincones del mundo. En este comienzo del siglo XXI, el 47% de la humanidad se encuentra en territorios de misión. Es una tarea de entrega plena e íntegra, como recordó en el pregón del DOMUN el cardenal Rocco Varela.
Un misionero que lleva a Cristo lo lleva con toda su vida, lo lleva con su palabra y con su entrega al hermano. Y si es un hermano pobre y necesitado de múltiples formas, ahí estará él para aliviarle en todo lo que pueda. Pero la gran acción de caridad de ese misionero es que se da a sí mismo y se da por Cristo.
Con los fondos recogidos en esta jornada se ayudará a la labor pastoral y social de los misioneros. Más de 13.000 repartidos por 130 países son españoles.
Los misioneros presentes en los 5 continentes se convierten en los mensajeros de la palabra, quienes todavía no la conocen, un trabajo que necesita de todo nuestro apoyo y que hoy les dedicamos más tiempo para conocer su labor en este día del DOMUN. Vamos a saludar a Remedios López, que es hija de la caridad, que se encuentra en Ruanda, Burundi, República Centroafricana. Remedios, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y a Cristóbal López, que es misionero salesiano en Cochabamba, en Bolivia. Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días. Hay que aclarar que los dos nos llamamos López, pero no somos parientes.
Bueno, comparten apellido.
No.
Comparten apellido, pero no son parientes, y además cada uno se encuentra en un lugar distinto del mundo. Remedios, ¿cuántos años lleva usted en África?
Pues ya son 18 y medio.
18 años y medio. ¿Y en qué consiste su labor precisamente en este continente?
Pues nosotras, las hijas de la caridad, nos ocupamos un poco de todo, ¿sabes? De cuestión de sanidad, de educación, de niños de la calle, de presos, de... no sé qué decirte, un poco de todo, ¿sabes? Siempre estamos con los más vulnerables, los más pequeños. Esos son nuestra herencia.
Supongo que usted se encuentra en una de las zonas más pobres de África, ¿no?
Pues sí, es una de las zonas. Estamos aquí en la región de los Grandes Lagos. Pobreza material y pobreza también a nivel de paz, ¿eh? Siempre tenemos situaciones un poco de violencia, ¿sabes?
Sí, supongo que efectivamente la situación de violencia que se vive en esa zona dificulta aún más la labor que ustedes desarrollan, ¿no?
Pues sí, porque la paz es la base de todo progreso. Si no hay paz, el resto es difícil, ¿eh? Pero en fin, hacemos todo lo que podemos, ¿eh?
Ahora vamos a concretar.
El Señor está con nosotros.
Ahora vamos a concretar, Remedios, más la labor que ustedes hacen con casos concretos. Pero Cristóbal, en Bolivia, ¿cuántos años lleva usted exactamente allí?
Y llevo solamente 2 años y medio, pero antes estuve 8 años en Marruecos y antes, precedentemente, 18 años en Paraguay.
Su labor principal creo que es la educación, ¿no?
Así es. Nosotros los salesianos tenemos como misión dedicarnos a la educación de la juventud, no solo a través de las estructuras escolares, sino también del tiempo libre, de estructuras pastorales y cualquier tipo de obra que contribuya al desarrollo integral de la juventud.
Creo que de usted dependen 300 escuelas populares Don Bosco, ¿no? Y casi 5.000 profesores.
Así es. Aquí tenemos los salesianos en Bolivia una estructura que se llama Escuelas Populares Don Bosco, a la cual están asociadas más de 300 escuelas que atienden a 122.000 alumnos, desde el kinder, desde el jardín o educación inicial, hasta la universidad. y están atendidos esos alumnos por más de 5.000 profesores y directores, así que tenemos bastante trabajo.
La educación es la base, sin duda, de un futuro mejor para todas las personas, ¿no?, de ese país.
Efectivamente, para Bolivia y para cualquier otro país, la calidad de la educación es un factor decisivo para que las personas puedan vivir dignamente. Y en ese sentido, Bolivia ha hecho progresos considerables en los últimos años, al menos en lo cuantitativo, porque se ha conseguido que casi todos los niños y niñas participen de la educación básica primaria, no tanto en la secundaria. Pero queda el gran desafío de la calidad de la educación, que verdaderamente sea una educación que ayude a la persona a desarrollarse integralmente, que la integre a la sociedad y que la constituya en una persona crítica, constructora de un mundo nuevo.
Remedios, usted es enfermera de profesión. Supongo que una de las labores que tiene precisamente allí donde usted se encuentra, en África, concretamente en Bangui, es precisamente eso, la ayuda sanitaria a las personas que más lo necesitan.
Sí, aquí tenemos varios centros de salud en Ruanda, en Burundi y en Centroáfrica, en la República Centroafricana. Y sobre todo atendemos la cuestión de prevención, vacunas y también la cuestión curativa, consultas diarias y tenemos maternidad donde acogemos a las mamás que vienen a dar a luz. Tenemos enfermos de SIDA. En el campo de la sanidad tocamos un poco todo, sobre todo en zonas rurales, zonas donde la única presencia de iglesia somos nosotros prácticamente.
Ustedes están acostumbrados a vivir momentos duros, pero supongo que también esto conlleva algún momento de satisfacción, ¿no?, y de alegría. Y esas alegrías, en esos sitios donde realmente no hay nada, está solo su ayuda, serán más gratificantes.
Bueno, pues la gente también colabora, La gente de aquí también, en la medida de lo que pueden, a veces son... Pero hay mucha solidaridad entre la gente más necesitada, ¿sabes? Y eso también es gratificante, Uno se da, pero uno también recibe mucho.
¿Qué es lo que le llevó, en su caso, Remedios, a hacerse misionera y a irse hasta África a ayudar a los demás?
Pues esta voz del Señor que suena en el corazón, que no sabemos cómo, y que nos llama a venir a la misión, a mí me trajo también. Yo estuve siempre dispuesta a ir donde hiciera falta, Me enviaron aquí a África, me podían haber enviado a otro continente. Y aquí estoy, gracias a Dios. Y si un día hay que ir a otro lugar, también estoy disponible, dispuesta.
¿Y a usted, Cristóbal?
Bueno, yo diría que hay dos tipos de razones. Una es la razón teológica, digamos, ¿no? El Evangelio dice, vayan y anuncien la buena nueva a todas las naciones. Pero hay también otras razones que a mí me influyeron mucho, que podemos calificar de sociológicas. Yo veía en España que el mundo estaba dividido en dos, los ricos y los pobres, simplificando un poco, ¿no? Y me daba cuenta de que ese era un problema, la desigualdad social y económica, que yo no podía resolver, por supuesto. Entonces me dije, si no puedo resolver el problema, al menos quiero estar al lado de los que sufren el problema y no al lado de los que causan el problema. Y por eso quise ponerme a disposición de mis superiores para que me enviasen a cualquier lugar, a cualquier continente. De hecho, he estado en dos, en África y en América del Sur, donde mayoritariamente la gente sufre esa desigualdad social y económica, esa injusticia que hace que unos lo tengan todo y otros no tengan casi nada, que unos mueran de indigestión y otros mueran de hambre, ¿verdad? Entonces, esas son las razones que me llevaron a mí a ponerme, como sigo estando también ahora, a disposición para estar al lado de los más pobres, al lado de los más necesitados.
Pues son dos ejemplos de las misiones que se realizan en todo el mundo con los más necesitados, con los más pobres, con los que más necesitan ayuda. Y hoy, en este Día del Domun, es bueno recordar esa labor que se hace en los cinco continentes y la necesidad de la ayuda de todos para que esta labor, como la de Remedios, como la de Cristóbal, pueda seguir adelante. Remedios López, hija de la caridad en Ruanda, Burundi, República Centroafricana, gracias por acompañarnos en este Domingo del Domun. Enhorabuena por la labor que hace. Y que siga todo adelante y bien. Gracias.
Gracias. gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Estamos muy unidos.
Cristóbal López, misionero salesiano en Cochabamba, en Bolivia. Gracias también por acompañarnos y enhorabuena por esa labor que desarrolla.
Un saludo a todos y que recordemos que misioneros somos todos independientemente de dónde nos ubiquemos geográficamente.
Si estuviera la mañana, a
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
¿Qué lleva a una mujer a dejar su vida tranquila y desarrollarla en la otra punta del mundo entregándose a otros? Vamos a saberlo en este domingo del Domo.
Cristina López Schlichting.
Y además, Julia Navarro nos presenta su nueva novela.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido que. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo por. Que me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol.
Lleva muchas horas despierta ya, es Gloria López Navas. ¿Has visto qué música te he elegido para el resumen de prensa?
Oye, ¿eh? Para inspirarnos bien. Y que
hombre,
sí.
Claro que sí. Muchas horas despierta y ya le ha dado tiempo a leerse todos los periódicos. Ahora sí vamos a analizarlos en profundidad porque hay mucha entrevista, hay también mucho tema propio para analizar. Si te parece, empezamos por La Vanguardia y por ese sondeo en plena oleada independentista.
Sí, es de cara a las municipales. El titular que acompaña en ese sondeo, fragmentación total del voto en Barcelona y los resultados ciudadanos. Ganaría esas municipales, casi duplicaría al segundo grupo, pero perdería tres ediles. Habría un empate a 6 escaños entre PP, Esquerra, Iniciativa per Catalunya y PSC, mientras que Ciudadans y la CUP entrarían de pleno en el Parlamento. También encontramos, aunque no en la portada, en páginas interiores, una entrevista con Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, que habla de temas generales, como que Europa debe admitir que necesita inmigración ilegal, pero también de Cataluña.
¿Y qué dice? ¿Qué dice de Cataluña?
Concretamente dice que la solución a Cataluña no puede venir de la Unión Europea, avisa de que todos deben obedecer a las leyes y que no se trata de ser buenos o malos, sino que la Unión Europea es un Estado de derecho y que debe hacer cumplir la ley a todos sus Estados miembros.
Deja claro, o le preguntan en algún momento sobre las posibles consecuencias de la salida de la Unión Europea.
Es lo que dice, que no puede dividirse entre buenos o malos.
Bueno, pues ahí queda la frase. Tampoco se ha querido mojar demasiado el presidente del Parlamento Europeo en este debate. En la portada de El Mundo, ¿qué encontramos, Gloria?
Pues también está dedicada a Cataluña, lleva un tema propio. Mas prepara una entesa por la libertad para irse de España. Dice este diario que pretende convocar para el 11 de septiembre de 2014 el referéndum, dar entrada a Esquerra Republicana en su gobierno y presentarse juntos a los comicios europeos. Dice además este diario que si el gobierno impide la consulta, Mas convocaría elecciones en 2015 y encabezaría una lista nacional con Junqueras de número 2 y con el socialista Joaquín Nadal de número 4. Como número 3 se ha sondeado ya a Pep Guardiola, que se lo está pensando, y el objetivo es llegar a los 90 escaños para poder negociar así la independencia.
Pep Guardiola, el exentrenador del Barça, estaría en esa lista. Bueno, pues esta es la información de Casimiro García Vadillo en el diario El Mundo, de esa entesa por la libertad, con esos planes que supuestamente tendría el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su cabeza para poder sacar adelante esa consulta soberanista. Al margen de Cataluña, hay más temas en la portada del Mundo, ¿no?
Sí, la imagen de portada es para Leonarda, para esa joven gitana kosovar que ha sido expulsada de Francia, y sus palabras textuales: no volveré a Francia sin mi familia, no soy un perro. Dice que ponen un brete a Hollande al rechazar su presunta oferta humanitaria, que, como hemos contado en este programa, consiste en que ella pueda volver a estudiar, pero no con su familia. Y también en portada, entrevista con Rosa Díez, dice que la sentencia del caso Faisán es una vergüenza y una infamia, que es muy peligroso que un tribunal determine en un tema de terrorismo que el fin justifica los medios y que ella va a exigir que el fiscal actúe en defensa de la ley, de la justicia y de lo más sagrado.
Esa sentencia del Faisán ha sido uno de los grandes temas judiciales, también políticos, de los últimos meses, pero desde luego de esta semana cuando se ha conocido esa sentencia. También en la portada del Mundo, UGT alega que cobra de los ERE porque sus afiliados no son hermanitas de la caridad. Lo dice el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández. Fíjate que cada día salen nuevas novedades, nuevas declaraciones sobre este tema, porque ayer conocíamos también la noticia de la taquígrafa que se había contratado, que no sabía taquigrafía.
Y que llegó a ser secretaria general.
Efectivamente. Bueno,
seguimos con el país, porque aunque no lo lleva en portada, sí que lleva, por seguir con el tema catalán, lleva entrevista en páginas interiores con el consejero de presidencia de Cataluña, con Francesc Homs. Dice que Europa estará acabada si expulsa a 7 millones de ciudadanos, que Rajoy estará abocando a España un error histórico si no negocia con los catalanes, que la desconexión que los descatalanes tienen con el Estado cada vez es mayor y que el Estado español no les protege, hablen lo que hablen, y que un proceso como el catalán es imparable en un Estado democrático con el que vivimos. Dice además que ese documento de las deslealtades del Gobierno central es un guión para abrir la negociación.
Ya. Bueno, Francesc Homs, que le hemos escuchado a lo largo del programa desde las 6:30 con ese llamamiento que hacía al gobierno a la serenidad y a cumplir la legalidad. Lo que pasa que la legalidad es la que es, y la legalidad a día de hoy establece que no puede haber una consulta soberanista separatista como la que pretende Cataluña. Esa entrevista la encontramos en el interior, pero en la portada hay algún tema más, ¿no?
Tono optimista para El País. Dice su titular más destacado que los mercados auguran en el inicio de la recuperación económica, que España se despide de la recesión más larga de la democracia y que el leve crecimiento previsto no será suficiente, eso sí, para aliviar el paro. La imagen de portada es para un momento ayer de las marchas que hubo en el centro de Roma. El titular, la marcha de Roma contra las cicatrices de la crisis, concluye con disturbios. Y dos asuntos destacados también en esa primera página del País. La tensión entre ETA y Sortu marca la fase final de la banda, recordando que hoy se cumplen 2 años del cese de la violencia, y en su especial dominical, demasiado dolor para una isla tan pequeña, hablan con los 6.000 vecinos de Lampedusa que llevan 2 décadas conviviendo con el drama de la inmigración.
Una historia tremenda y recomendable de leer, esa historia de la isla de Lampedusa, que llevan, pues eso, décadas y décadas viendo cómo llega el fenómeno de la inmigración y que todavía no tiene una respuesta clara por parte de la Unión Europea, a pesar de los incidentes y de esas muertes que se han producido en las últimas semanas. Vamos al diario ABC. Gloria.
Brotes verdes, esta vez sí, es el titular que acompaña esa pequeña hojilla verde que comienza a resurgir de la tierra, que es la imagen con la que ilustran en la portada este domingo. Dicen además en este diario que los signos positivos de la economía española dan la vuelta a los augurios catastrofistas. Para acompañar esta teoría, hacen una entrevista con la vicepresidenta de la Comisión Europea, con Nelly Kroes, que asegura que se están viendo claras señales de recuperación en España. Dice además que, sin embargo, queda mucho por hacer para reducir el reto más importante que tenemos en nuestro país, que es la tasa de desempleo, pero que la recapitalización de la banca española ha sido todo un éxito. También en esa
confianza, confianza generalizada en la economía española, que se une a los mensajes de Emilio Botín, por ejemplo, de estos días, de Montoro, del propio presidente del gobierno, como hemos escuchado desde Panamá.
Y también, como decíamos en esa primera página, entrevista con Jaime Mayor Oreja. Los nacionalistas tienen que saber que el desafío no les saldrá gratis, es el titular que han destacado para su portada, pero en páginas interiores vemos también otros titulares destacados. Dice, por ejemplo, que no hay que tener miedo a los que incumplen la ley, que los nacionalistas tienen que entender que no les puede resultar gratis todo lo que están haciendo, que la peor herencia de Zapatero no solo ha sido la económica, sino la herencia nacional, la herencia política, y que en el caso de los papeles de Bárcenas ha hecho daño al PP, pero dice que para afrontar el otro gran tema, que es el problema de España.
Rápidamente, La Razón.
Hacen un monográfico prácticamente de la doctrina Parot, que mañana va a ser resuelta en el Tribunal de Estrasburgo, y para ello entrevistan al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Dice que matar a 23 personas no puede tener el mismo reproche penal que matar a una, y además le da un mensaje a Artur Mas: nunca habrá una Cataluña independiente, porque es imposible tanto en lo jurídico como en lo político y en lo económico. También llevan a portada a una de las víctimas de ETA, en concreto de la etarra Inés del Río, Alfonso Sánchez, que dice que va a esperar a esta etarra su salida de los tribunales, de la cárcel, para decirle que es una asesinado.
Gracias, Gloria. Pues esas son las portadas de los diarios que están ya en todos los kioscos. Nosotros vamos a alcanzar las 8:30, las 7:30 en Canarias. Es hora de cerrar ya este programa informativo que hemos arrancado a las 6. Ya saben que seguimos, eso sí, pendientes de la última hora para contársela. En la realización técnica ha estado Luis Pinar y ahí el sábado que viene ya estará aquí el director de este programa, Fernando de Aro. Gracias por acompañarnos. Tengan un feliz domingo.